Iniciamos esta tarde en el programa La Luna Salía Tiempo Radio, el espacio con dos patas, como es habitual, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Si esta tarde vamos a incidir sobre la lucha contra el maltrato animal, vamos a preguntar a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, si ella considera que ha habido un cambio en cuanto a adopciones desde principios de año de 2013 con relación a otros años también de crisis. Buenas tardes, Carmen.
Enrique, buenas tardes.
La verdad es que nosotros el ritmo de adopciones es bueno. Nosotros tenemos una media más o menos de un animal por día entre perros y gatos. Sí que es verdad que hay meses, por ejemplo, como el de mayo, que hubo la adopción de 21 perros. Quiero decir que eso es mucho. Gatos habría unos 12, pero más o menos estaban en la media. Entonces, yo creo que las adopciones han aumentado. ¿Por qué? Porque la crisis, si bien puede hacer que haya más gente que se deshaga de su animal, sí que hay gente que opta por la adopción. Porque al haber más abandono, más conciencia, salen más noticias sobre estos casos, la gente se conciencia más y opta también por la adopción, porque también comentamos que había un estudio que hacía que económicamente también es mejor adoptar que comprar. Con lo cual, la gente yo creo que se conciencia, pero para su economía también es mejor la adopción. En el apartado que dedicamos siempre al principio del programa a noticias relacionadas con el maltrato, hoy queremos traer cuatro titulares que creemos representan el problema del maltrato en nuestro país. Titulares que tienen unas consecuencias para el animal y para la persona que protagoniza la noticia. Empezamos. Condenado a 150 jornadas de trabajo para la comunidad por golpear a un perro. Las consecuencias para el animal fueron un traumatismo craneoencefálico, lesiones en el rostro y pérdida del ojo izquierdo. El maltratador lo solventó la justicia con 150 jornadas de trabajo para la comunidad y 3 años de rehabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con los animales. Otro dice 8 meses de cárcel por tirar a su perro dentro de un saco por un barranco. El animal fue hallado con pérdida de masa muscular, pérdida del ojo izquierdo, un derrame en la córnea del derecho y con lesiones dérmicas en las extremidades y gastroenteritis, sin contar con el daño psicológico que el animal sufre. La propietaria fue condenada a 8 meses y que no cumplirá por no tener antecedentes. Otro, imputado por maltrato animal tras dejar morir a un mulo de su propiedad. El animal murió por el estado de abandono en el que se le había dejado, no se le alimentaba, no se le daba agua y las lesiones fueron irreversibles. Este individuo aún está imputado, pero estamos a la espera del juicio y de la condena que se le impone. Y el último es 3 meses de cárcel por matar a un perro y herir a otro al atarlos a un coche. Esta persona los ató a un coche, aceleró y las consecuencias fueron para uno de los animales la muerte, a consecuencia de traumatismos, abrasiones que no fueron curadas, provocó úlceras, infecciones que acabaron pues con la muerte del animal al poco tiempo. Y el otro animal corrió mejor suerte porque sufrió el mismo tipo de heridas, pero consiguió salvarse. Este señor, si se le puede llamar así, fue condenado a 3 meses de cárcel, 1 año de inhabilitación y la importante suma de 350 euros que tuvo que abonar a la protectora que recogió al animal. Estas noticias, que a los amantes de los animales y a los que estamos en esta lucha nos preocupan bastante, hay que verle dentro de lo que cabe el lado positivo, si podemos así llamarlo. Y es que estas personas han sido condenadas porque alguien ha denunciado unos hechos. En otras épocas, posiblemente, pues meter a un perro en un saco, tirarlo a un barranco, o matar a un mulo o pegarle a un perro, hubiesen pasado pues sin pena ni gloria, porque al fin y al cabo era un animal, una cosa que teníamos en nuestras casas y no se contaba con él. Entonces, hay que mirar ese lado, que la gente no gira la cara, sino que ve un maltrato y lo denuncia. Vamos a quedarnos con eso y que la sociedad pues va avanzando con ese tipo de denuncias, vamos para adelante. Estas noticias que nos han dado un triste panorama en cuanto al maltrato, pero sí que nos dan un poco de esperanza en que la gente ya no mira para otro lado, la vamos a unir con la entrevista que tenemos hoy, que tiene que ver con esa lucha contra el maltrato. Y es que se encuentra con nosotros Jaume Junqué, que es el presidente de la asociación Tarracos Bull, y que nos va a contar pues quiénes son, sus objetivos y todo aquello que seguro que a nuestros oyentes les va a interesar. Hola, buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí escuchando el tema que comentas y bueno, sí, decir que poquito a poco se van logrando cambios y esperemos que vaya más.
Yo llevo poco tiempo en este mundo, pero la gente que lleva muchos años sí que ve ese cambio. Nosotros pues imagino que dentro de unos años miraremos atrás y veremos el avance que hemos hecho.
Seguro que sí.
Cuéntanos un poco para empezar, Jaume, ¿qué es Tarracos Bull y cómo y cuándo nace?
Tarracos Bull tiene una historia bastante larga porque nació como asociación de protección animal. Tarracos Bull nació hace 11 años por el tema que digo yo un poquito de la cultura que tenemos aquí en el país, en España, del tema de la cultura animal. Yo con 18 años me saqué lo que es el afijo para poder criar presa canario con mi título de adiestrador y monté lo que es una tienda de alimentación animal con un veterinario. Eso fue hace 11 años, estuve ejerciendo, hice una camada, creé el centro y ya empecé a ver el tema del maltrato, cosa que ignoraba por el desconocimiento y por la ocultación que hay de la sociedad. Dice normalmente, tienes un perrito, estaría bien hacer un hijo, y bueno, por el desconocimiento pues se creó así. El principio de Tarracos Bull fue un centro de cría de presa canario y de lo que es el centro de adiestramiento con adiestradores, etcétera, etcétera. Y por otro lado teníamos un veterinario, por lo tanto cubríamos casi todos los servicios. A partir de aquí ya se vio lo que se desconocía del mundo del maltrato. El mundo del maltrato real, porque mucha gente lo que conoce como maltrato son las protectoras, refugios o perreras. Digamos que solo conoce el abandono y va mucho más allá el maltrato, parte del abandono. Lo que se hizo fue pues cerrar la cría, la única camada que hicimos, porque por suerte nos dimos cuenta muy pronto, y lo que fueron los parques nos dediquemos a la rehabilitación. Por supuesto no pudimos seguir como empresa porque lo que era todos los perros que rescatábamos pues se comían todo lo que era los gastos que tenías que cubrir como empresa.
¿Los animales que vosotros en un principio rescatabais eran de razas como el presa canario?
Nosotros al principio, como yo soy adiestrador, pues lo que hice es intentar especializar, sobre todo iba a perreras, rescatábamos perros de lo que se denomina un poco de pelea, etcétera, etcétera, los rehabilitábamos y los dábamos en adopción. Eso fue nuestros principios. ¿Qué pasa? Pues que te llegan casos que no son de perros de los considerados peligrosos, pero también no te puedes mirar hacia otro lado. Lo que rescatábamos es de todo. Sí que un poco más especializados estábamos estas razas, porque lo que hacíamos es rehabilitarlas para poderlas darlas en adopción.
Y aparte de ti, que tenés el título de adiestrador, ¿qué otros compañeros forman Tarracos Bull en un principio y ahora? ¿Cuál ha sido el progreso? Bueno, la gente que se ha unido.
Al principio pues éramos yo y mi pareja, que creemos lo que es la empresa, el veterinario que teníamos y ya está. Estuvimos 2 añitos así y después lo que hicimos es dar de baja la empresa y crear la asociación, y ya se empezaron a unir voluntarios de Barcelona, Tarragona, etcétera, etcétera. En principio estábamos centrados en lo que es Barcelona y Tarragona. La base en concreto está en Tarragona. A partir de aquí pues empezó a unir gente, vinieron 2 chicos adiestradores de forma voluntaria también, como yo, y se logró pues rehabilitar casi el doble de perros, porque claro, puedes comprender que llegaban al email a diario, sin exagerar, unos 20, 30 casos. Ahora llegan muchísimos más. El volumen era muy alto y realmente es que te pasabas todo el día diciendo que no podías y que no podías y que no podías. Entonces intentemos encontrar adiestradores que de forma voluntaria quisieran pues ayudar en el tema de perros maltratados, abandonados, que necesitaban rehabilitación. Se consiguió, tuvimos 3-4 años así. Hay mucha gente que maltrata, pero por suerte también hay mucha gente que ayuda. ¿Qué nos dimos cuenta? Pues que hay muchas protectoras y que nosotros podíamos seguir así pues durante años, 20 años, 30 años, 50 años, que seguiríamos salvando perros, rehabilitando perros, dándolos en adopción, pero el que maltrata sigue impune, o sea, no pasa nada. Sí, lo persigue un poco la justicia, pero ya sabemos, es entre comillas. ¿Qué hicimos? Pues decidimos crear un proyecto basado en acción en la calle, en el hecho de un poquito de buscar los casos, seguir los casos, colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lograr, pues, denunciar casos que se necesita un seguimiento para aportar pruebas.
La base nos has dicho que está en Tarragona y Barcelona. Empieza desde ahí. Cuando queréis llegar, me imagino, a otros sitios de España para que esta lucha sea cada vez mayor y tú comentas que hay gente, ¿cómo difundís para que la gente se pueda poner en contacto con vosotros? ¿Cómo empezáis a atraer a la gente, a llamar, a que la gente se una a vosotros?
Las redes sociales hacen mucho, pero lo que más hace son los compañeros que se unen a esta lucha y ayudan, explican el proyecto, lo pasan, te ayudan, porque realmente dos personas solas no pueden llegar a abarcar tanto. Entonces tengo que decir que estoy muy agradecido a muchos compañeros que me han ayudado desde el principio, cosa que muchos tampoco confiaban, porque también es un proyecto que, como todos sabemos, se tiene que poner dinero del bolsillo. En un proyecto fantasma, entre comillas, acaba de empezar, sobre todo para ayuda a animales, poquita gente te ayuda. Gracias a los compañeros y al esfuerzo de todos, pues nos hemos podido un poquito dar a conocer y hemos llegado a bastantes puntos de España. De hecho, tenemos varias gente que quiere abrir delegaciones y es imposible porque tenemos 8, tenemos que reforzarlas, hacerlas fuertes y a partir de aquí poder abarcar más. La intención es llegar a todas provincias, pero poquito a poco.
¿Y los casos de maltrato cómo llegan a vosotros? Por ejemplo, lo que comentabas antes, que os llegaban pues 20 casos por mail. ¿Cómo seleccionabais al que podíais ayudar y al que no? ¿Qué criterios seguíais para decir, mira, pues este caso es que lo necesita y al otro, pues por desgracia, le teníais que decir que no?
Lo que hacíamos es una pequeña selección de lo que era urgente y de lo que no. Te pongo un ejemplo. Dueños que tienen un perro por mal comportamiento, se les va un poquito de las manos, se le pone un poquito dominante y te escriben: Tarragos Bull, por favor, ¿me puedes ayudar a rehabilitar este perro? Pues por supuesto, este se puede ir a un adiestrador, existen, y es un particular. Me urge bastante más el que está en una perrera, que hace 2 años que no sale de la jaula, o 5, y ya no pueden entrar en la jaula. Esa es la única prioridad que teníamos. De hecho, en los que llegaban, de los 20 que te he comentado, ya son 20 de urgentes, no de los de particulares que escriben por ayuda. Ojalá pudiéramos dar abasto a tanto, pero es que tampoco no queremos quitar faena a los adiestradores profesionales que están ejerciendo, o sea, no es nuestra intención. Y dentro de los 20, pues sinceramente no damos prioridad a ninguno porque eran tan graves todos que hicimos una lista y íbamos por orden.
¿Al animal ibais vosotros a recogerlo a la perrera que fuera o no?
Hubo muchos que se enviaron, muchísimos, que se enviaron por falta de medios para ir a buscarlo, que se enviaron directamente al centro y ya está.
La perrera o la protectora o la entidad que fuera que os lo enviaba, ¿qué os comentaba sobre esos casos? ¿Eran la mayoría de peleas?
La gente, cuando ve un perro que se ha peleado, ya sabe que un perro normalmente con 2 heridas, que puede ser una pelea fortuita, no es lo mismo que un perro de pelea. Hay casos muy graves, bueno, de hecho aquí en Valencia ya los habéis visto, que se nota que son de pelea. Hay casos que sí que la protectora o perrera en sí pues te lo exagera para que le quites el perro de allí, cosa que también es más beneficioso para nosotros porque trae menos tiempo la rehabilitación y se puede dar en adopción más rápido. Pero tampoco es nada fácil dar estas razas en adopción. La gente tiene muy mala imagen de los perros rehabilitados, de peleas o de mal comportamiento. Entonces, normalmente, pues yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Imaginar que nosotros vamos por la calle con nuestra pareja, viviendo una vida normal, con los niños, normal, como son estos perros, y de golpe, pues lo que hacen es te roban. Te agarran, te secuestran y te ponen en un zulo, no te dan ni comida ni agua, apenas, te pegan y de golpe te sueltan en un recinto con otra persona igual que tú y esa persona empieza a pelear contigo. Tú normalmente pelearías por instinto de supervivencia. Salgas vivo, te meten otra vez en el zulo y así, hasta que llega un agente y te rescata. ¿Cuál es el comportamiento lógico con esa gente? ¿Seguir con la agresividad o realmente estarle agradecido?
En un principio tú lo razonas y dices, no, sería estar agradecido, pero claro, el sufrimiento que has tenido y el comportamiento que has tenido que adoptar durante mucho tiempo, me imagino que lo repites.
Sí, pero se ve muy remarcado en este tipo de perros rescatados. Sí, que cuesta muchísimo y hay casos que son imposibles de rehabilitar con otros perros. Pero con personas es increíble el cariño. O sea, no te digo que te den más o menos que un perro que no ha sido peleado. Las rehabilitaciones, en nuestro equipo ha habido varios perros que han mordido. Pues ninguno ha sido ningún perro rescatado de peleas, ninguno. Sobre todo también lo que hacen mucho es remarcarles a estos perros cuando los entrenan el no atacar al humano, porque muchas veces o los separan o los quitan cuando el otro perro está muerto y si se regiraran al humano, pues tendrían ellos un problema, los que lo pelean. Entonces también lo remarcan mucho y los entrenan mucho para que a los humanos no les hagan nada.
Al principio estabais con perros, algunos de pelea, que comentas que son casos graves, pero ¿habéis ampliado el círculo a otro tipo de animales maltratados?
Sí, nosotros lo que hemos hecho de cara a cuando hemos abierto las delegaciones es no centrarnos en esto. O sea, nuestra acción realmente se trata en el tema de denuncia a maltratadores y concienciación. Esa es nuestra principal acción de las brigadas. El tema de perseguir a los maltratadores y conseguir denunciarlos, y el tema concienciación, tanto en colegios como en adultos. Está claro que cuesta mucho más en adultos, pero muchas veces llegamos al adulto por medio del niño. Porque concienciando al niño, el niño le comenta al padre o a la madre. Y es la mejor forma de llegar. Yo le puedo decir a un padre o a una madre lo que quiera, pero si se lo dice su hijo, ya es diferente. Entonces eso se logra con proyectos en colegios, que ahora aquí en Valencia estamos empezando con la Brigada de Valencia, que está reaccionando muy bien y está trabajando muy bien, pues ahora también se empezará un proyecto para presentar a los colegios, en el cual pues se basa en prácticas de media horita, una horita o cosas así, en diferentes edades, para que se culturicen un poquito más en el tema de la concienciación animal. Se trata de que ellos puedan realizar ejercicios también en casa para que colaboren con sus padres y así lograr también llegar a los padres. Un punto fuerte que consideramos que tenemos que trabajar. De hecho, ahora mismo rescatamos, pero nuestra principal actividad y en lo que nos centramos es en buscar ayudas en otros refugios para que la rehabilitación sea en esos refugios. Porque sí que no tenemos poder para mantener perros en todas las delegaciones que tenemos. Entonces lo que buscamos son mucha gente que colabore con refugios, nosotros pues aportándoles la rehabilitación de perros y ayudándoles en las adopciones y otro tipo de ventajas como colaboraciones, etcétera, etcétera, para lograr no tener que hacernos cargo siempre de todos los perros que rescatamos y poder estar más por el tema de denuncias, que sabes que ocupa mucho tiempo.
¿Y los casos cómo llegan a vosotros?
Normalmente es vía correo electrónico o vía Facebook de la página de Terracosbul Internacional. Nos ha dejado sorprendido el poder que tienen. Consideramos que tiene mucho más que la web.
Una vez os llega un caso de maltrato, ¿cómo se pone en marcha la maquinaria de Tarracos Bull?
Te puedo explicar, por ejemplo, si quieres, el caso del perro que se puso de nombre Tarracos, que fue rescatado, el último que rescatemos aquí en Valencia. Pues la chica que lo rescató, justo por el móvil, se puso en internet, en el tema del Facebook, en la página de Tarracos Bull Internacional. Allí alertó de un mensaje. También tengo que decir que no se pueden contestar nunca al momento, pero sí que hay una selección de casos urgentes, porque llegan muchísimos mensajes, pero los urgentes sí que los contestamos al momento. Entonces, pues el mensaje ponía, el chico del Facebook creo que puso que se había acabado de encontrar un perro en un contenedor maltratado y que lo sacaba del contenedor y que había avisado a la policía, que aún no había llegado, que estaba de camino, pero nos había avisado. Entonces me lo pasaron. En ese mensaje, por suerte, cosa muy importante, había el número de teléfono, porque así nos ahorramos el trámite de contestar. Si es urgente, ya llamamos directamente. Entonces ya me lo pasaron y la llamé directamente para verificar que la información sea cierta. Una vez pues la información era cierta, se desvió para el delegado de Valencia, Manuel. Manuel ya activó a su brigada, que es muy activa, y a partir de aquí se fueron hacia el punto. Ya estaba la policía local y se procedió a levantar una pequeña acta y se llevó al veterinario porque el perro estaba urgente, lleno de moscas, con una anemia brutal. Se llevó al veterinario, se llevó a una casa de acogida. Por desgracia, pues el perro murió porque antes de tirarlo al container lo que hicieron es envenenarlo. Se luchó por él, se hizo lo que se pudo, pero por desgracia, pues en esta lucha ya sabes tú mejor que nadie también que muchas veces te llevas palos sentimentales difíciles y este era uno de ellos. Y ahora pues se ha abierto una investigación para lograr saber y denunciar de quién fue el perro. Por supuesto, no llevaba chip.
¿Y las fuerzas de seguridad, tanto policía local, policía nacional, guardia civil, el Seprona, tenéis apoyo de ellos cada vez que realizáis una acción o un rescate?
Sí, nosotros estamos en diferentes puntos de España y realmente hay sectores. Aquí en Valencia nos hemos iniciado hace poco, estamos muy contentos con la colaboración. Gracias a ellos pues ha podido lograr pues alguna detención que otra. Muchas veces, para que la policía pueda colaborar, se necesitan unas pruebas. Si no, no se puede hacer nada. Y esas pruebas se tarda X tiempo en conseguirlas. Por suerte, tenemos este equipo de voluntarios aquí en Valencia, en varios sitios, que están bastante activos y van a trabajar en ello. Pero no es fácil. De hecho, ellos colaboran, pero sabes que están limitados, porque no es a título personal que pueden actuar. Entonces nosotros intentamos aportarles las pruebas y ellos una colaboración mutua para actuar.
En el caso que nos comentas del perro este del contenedor, ¿no lleva chip?
No.
¿La policía, habéis comentado alguna vez con ellos el tema de es bastante fácil pasarles un lector a los perros para comprobar si llevan chip o no? Porque muchas veces, o en la mayoría de casos, no lo hacen.
No lo hacen, te refieres por la calle, dicen.
Efectivamente. Igual hay veces que se pasan una semana multando en una calle y a los 6 meses vuelven a esa calle a multar a todo coche que se ponga en doble fila.
Estamos trabajando en lograr hacer campañas. Ya sabes que esto va por competencia. De hecho, tú vas a una reunión y el compañero que te atiende tiene las competencias. Tú le pasas un parte, tú tienes la reunión y él tiene que pasarlo. Para lograr que ellos hagan esas campañas hay que dárselo realmente muy masticado. Entonces, lo que se está intentando es aportar campañas igualmente para la esterilización de gatos, que está demostrada que es beneficiosa, pues igualmente campañas de chips, tanto por el tema de sanciones como por el tema de concienciación y por el tema que para lograr una denuncia muy rápida sin tener que aportar pruebas, porque con un chip ya se puede empezar una denuncia, si no hay una denuncia del propietario de robo, ese perro en el contenedor, ¿qué hace si tiene chip y no hay una denuncia de robo? Al primero que se va a ir es al propietario, por supuesto, a no ser que se demuestre lo contrario. Sería mucho más fácil. ¿Qué pasa? Pues que hay que dárselo en proyecto. Hay que conseguir varias reuniones y para eso estamos, para conseguirlo. Y cuando le demuestras que es factible, aunque para nosotros lo veamos todos muy factible y muy fácil, para ellos realmente, como hay unas jerarquías, hay unos parámetros, hay unas competencias, prefieren a lo mejor estar, como dices tú, en la calle multando que no pasando chips. ¿Para qué se trabaja? Para lograr que ellos entiendan también que eso es una cosa necesaria.
Y aparte de necesaria, es que hay que cumplir la ley. Que el ponerle el chip o no, no se plantea qué bueno es esta persona que le ha puesto chip a su perro. Es que tiene que cumplir la ley. Son los garantes de que se cumpla la ley.
No tienen que invertir ni dinero. Bueno, de hecho también decir que muchos de ellos carecen de máquina. ¿Cómo van a mirar el chip? Por lo tanto, hay un trabajo detrás, que hay una ley que para que la hagan cumplir necesitan unos medios. Ese medio que cuesta 50 euros, 60 euros, pues ya hay que hacer un proyecto que tiene que ir a los altos cargos para que logren comprar una maquinilla para los que están en plena calle. Muchos de ellos están con nosotros en la lucha. Quiero decir, cuando llevamos casos, ellos lo dan todo, pero siempre va con unas competencias que tienen que consultar, etcétera, etcétera.
Claro, en un colectivo tan grande, evidentemente, claro. Y la verdad es que nosotros en la protectora, con lo que es la policía de San Antonio Benajever, que es el término, el municipio al que estamos cerca, no hemos tenido nunca ningún problema, al revés. Claro. Que a veces están un poquito carentes de interés y de material, por lo que comentas tú también.
Sí, bueno, de hecho, muchas veces nos hemos encontrado, bueno, aquí en Valencia, como comento, estamos empezando y de momento estamos muy contentos con la colaboración y nos abren las puertas e incluso los llamamos, colaboran bien, muy bien, de momento muy bien. En otros sitios también estamos contentos, pero nos hemos encontrado varias veces que ha venido patrulla sin máquina de chips, tanto por accidentes de perros como por maltratos. Es obligatorio que la tengan, o sea, un perro produce un accidente de tránsito, sí, todos lamentamos el perro, pero hablando claro, hay que identificar a ese perro. ¿Cómo va una patrulla de tránsito sin máquina de chip cuando ese perro hay que identificarlo? Si tiene chip, el propietario se tiene que hacer cargo de los gastos de ese coche.
Aparte de que habrá que avisar al dueño de que su animal ha fallecido.
Por supuesto.
Chaume, ¿tenéis alguna actividad o acción aquí en Valencia o cerca para que la gente que nos esté escuchando pueda ahora colaborar con vosotros?
Colaborar con la brigada, que ya te digo, estamos empezando en esa zona y aparte de estar muy contentos, pues se necesita mucha colaboración para poder pues reforzar la cela fuerte y sobre todo aquí en esta zona, pues ya sabemos, conocemos todos el problema que hay, tanto con el tema de peleas de perros, robos. Queremos apostar fuerte en esa zona y para eso necesitamos colaboración. ¿Cómo se puede colaborar? De diferentes maneras. Desde casa, difundiendo, haciendo llegar cosas a los medios, desde acción callejera en el plan concienciación, desde entrando en la brigada, de muchas formas, incluso económica, cediendo pues pienso, mil cosas.
¿Y cómo se pueden poner en contacto con vosotros si deciden hacerlo?
El email de la central es tarracosbull@gmail.com. Lo que yo recomiendo es que escriban ya, si son de Valencia, a lo que es la delegación de Valencia, que es tarracosbull.valencia@gmail.com, o a la página del Facebook de Tarracos Bull Internacional. Cualquier tipo de ayuda, desde 50 céntimos, un céntimo, hasta una mano, y animamos a la gente, que hay partes duras, pero también hay partes bonitas de rescates, que no todos son penas tampoco.
Chaume, agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde, contándonos vuestro proyecto, el proyecto de vuestra asociación, la lucha contra el maltrato y la concienciación en el respeto animal, y desde la Protectora de Animales, desde el programa Con Dos Patas, muchísimas gracias, ánimo en la acción y en la labor que realizáis.
Millones de gracias, y simplemente un pequeño inciso para poder hacer una llamada. Nosotros tenemos una manifestación el 14 de julio en Carlet. El punto de partida será a 12 en frente del cuartel de la Guardia Civil de Alginet contra el maltrato animal. Entonces yo hago un llamamiento a ver si hay bastante asistencia pues para hacernos escuchar y para lograr cambios.
Pues con ese llamamiento a la gente que se anime a ir a Carlet y a Alginet a apoyaros, nos despedimos.
Pues un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Jaume.
Gracias.
Hemos tenido con nosotros a Jaume Junqué, presidente de Tarracos Bull, y solamente la agenda brevemente, que este domingo día 30 estamos en el cauce del río Turia, en un evento que se llama de mercadeo. Estaremos con un par de puestos del rastrillo y mesa corporativa en horario de 11 a 9 de la noche y es a la altura del Puente de las Flores. Nuestro Facebook SVPAP, pueden consultarlo y pasarse por allí a echarnos una mano, a comprar algo, a hacerse socios, cualquier cosa que ustedes tengan a bien. Y nada más, recordarles como siempre que sean felices y hasta el próximo programa.